Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Camila querida, Camila González, vuelve a ocuparse técnicamente de la puesta en el aire y la sincronización técnica de nuestro espacio que comienza de inmediato en la radio que piensa.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hay tantas cosas que son difíciles de enfrentar en la vida. Por ejemplo, ¿qué pasó con las generaciones mayores, 50 y tantos años, 60 y tantos años, 70 y tantos años, que durante tanto tiempo han tenido que guardar su identidad sexual, esconder su orientación sexual? Hay una película espectacular que muestra a dos mujeres mayores, que es protagonizada por Rosa Ramírez, sí, la misma, la Negra Esther, de una joven directora de cine en nuestro país que se llama Nicole Ruiz Benavides. La película se llama La Nave del Olvido y presenta en un escenario, en un paisaje en el sur de Chile, cómo dos mujeres adultas asumen precisamente su lesbianismo. Es tremendamente interesante la película, es muy sencilla, muy bien actuada, muy profunda. Esas serían por lo menos las impresiones que a mí me quedaron, y es por eso que dialogamos para hablar de este tema tan complejo con Rosita Ramírez aquí en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Bienvenida, Rosita, muy buenas noches.
César, qué gusto saludarte, me acuerdo siempre muchísimo de ti. No hablamos mucho, pero te recuerdo como el compañero de la escuela de teatro, como el tremendo animador, conductor, provocador de programas tan importantes que a mí me acompañaron durante muchísimo tiempo en tu programa muy antiguo. Es que conocí a personas que para mí fueron bien importantes en términos de que te van consolidando ciertos fundamentos con respecto a cosas que van pasando en nuestro país.
Te agradezco. Un besito muy grande para ti, Rosita.
Gracias. Oye, con respecto a nuestra película La Nave del Olvido, que es una película que filmamos hace un par de años atrás, yo diría que hace 4 años, contando el año presente. Uh-huh. ¿Por qué tardó un poquito? Porque es una película de muy bajo presupuesto, que en principio era como el primer trabajo de Nicole, la directora, para con sus términos de estudio como cineasta. Y en el intertanto, bueno, ya el guion es de ella, es maravilloso. Y después de un año que uno anda detrás de las lucas, como siempre, logró terminar la película. Y el año pasado se empezó a mostrar en algunos festivales LGBTI y se mostró en muchos festivales. Entiendo que son 60, de los cuales en todos fue reconocida la película por alguna razón, nunca pasó desapercibida. Y ya cuando, yo diría que el año pasado, fines del año pasado, siempre estamos en contacto con la Nicole y con la Romana, que es la que hace el otro personaje protagonista. Entonces, para mí, yo ya estaba media, y se lo dije a Nicole, yo la película hasta la hice con mucho cariño, pero principalmente porque siento que es el público chileno que debe verla, porque siento que son temas, temáticas, que por alguna razón, la que sea, son muchas en realidad, nos cuesta enfrentarnos a estos temas donde se habla con mucha sencillez, pero se habla a través del arte, y es distinta la llegada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí una ley, Zamudio, me ayuda re poco en la medida que estoy llegando a la cabecita de las personas y a esa cabecita llegan miles de ideas y todas entran y salen con la misma facilidad.
Pero hoy día, por ejemplo, pensar que es muy común, ya que una gran cantidad de gente ve televisión, ver periodistas que son homosexuales y tienen un tremendo reconocimiento para la gente. O en el ministerio que dio a conocer el presidente electo Gabriel Boric, creo que hay dos personas que son lesbianas. Hoy día nadie le llama la atención que alguien diga mi pareja por una mujer de una mujer o mi pareja un hombre de un hombre, ¿no es cierto? Y son entrevistados incluso por el diario El Mercurio.
Lo que pasa es que en este país, que siempre ha sido muy clasista, siempre se le ha permitido a la clase alta mariconear, putear, emborracharse, y ellos siempre tienen palabras elegantes para presentarse a sí mismo. Pero uno sale más de un par de veces con un par de personas, una ya pasa a ser puta, y uno no, claro, no te ponen el nombre, no, es que ella es tan sociable, y es tan amorosa, siempre el borracho es, no, es que él tiene problemas con el alcohol, y nosotros somos borrachas y borrachos. Así que claro, siempre, bueno, yo conozco ministros de hace bastante tiempo atrás que son homosexuales y lo tenían muy oculto. Hasta el día de hoy día también, o sea, que hace 2-3 días hubo un maltrato, un asesinato de un muchacho que era abiertamente homosexual. En nuestra clase popular, el niñito o la niñita que no cumple con los requisitos, con el parámetro que nos dictan desde la moneda, lo pasamos mal, pues. Lo pasamos mal. Una niñita sí es muy, bueno, es muy amachable y se la trescoco hasta el día de hoy. Y el niñito que es un poco amanerado o que tiene otra definición sexual es hueco. Entonces, eso ha ocurrido siempre. Ahora tú tienes razón. Hoy día uno puede ver un par de muchachas, de señor, sobre todo muchachas realmente, tomadas de la mano en la calle y tú no te paras a preguntarle si es la mamá con la hija, si son hermanas. Es parte sí, del país.
Porque, oye, pero que es cierto, Rosita Ramírez, la actriz nacional, la destacada actriz nacional, conversando con nosotros en la radio, que es cierto lo que tú dices, como que está más aceptado ver dos mujeres en un gesto de amor que dos hombres. Todavía en lo del hombre cuesta más.
Claro, no, en los hombres, si tú ves dos, mira, te voy a contar una anécdota. Yo años atrás fuimos con la Negra Estel en nuestra primera gira y llegamos a Manchester, que es una ciudad industrial del Reino Unido, de donde surge el movimiento punky. Y el movimiento punky surge como una rebeldía contra ese sistema tan pacato, ¿no? Esa monarquía tan añeja. Y era súper normal ver a dos obreros con overoles, con su cajita de trabajo al lado, con su barba o sin barba, daba lo mismo. Y ellos podían andar tomados de la mano y se podían hacer cariño. Te estoy hablando de hace 30 años atrás.
Claro, eso resulta.
Nosotros nos quedamos con la cáscara de ese movimiento, pues el hueón con el pelo parado, como el hueón que, o la mina, pero no entramos en profundidad. Entonces nosotros todavía estamos años luz de que podamos aceptarnos con respeto, con cariño, con las...
las manifestaciones de amor que cualquier pareja se podía entregar.
Exacto, yo creo y tengo harta fe de que eso va a cambiar muy rápido, así como el movimiento feminista, pero ha arrasado, o sea, está súper presente hoy día que no se dice feminista, casi que lo cuelgan de un árbol. Yo creo que también nosotros vamos a ir aceptando, por eso para mí es tan importante mostrar esta película en este país, donde además, si da la casualidad que este amor surge entre dos mujeres y viejas, ya es como, uy, las depravadas casi.
Exactamente. No. ¿Cuándo sí, te planteaste? ¿Cómo fue todo el tema del trabajo para para esta película de Nicole Ruiz Benavides, La Nave del Olvido, querida Rosita Ramírez, conversando con nosotros en la radio? Cuéntanos de esos cuánto tiempo duró la filmación, etcétera.
Mira, no fue un proceso largo porque, insisto, es un montaje, un rodaje con poco presupuesto. Así que la Nicole ahí se descrestó para conseguirse canje, favores, algunas lucas, y lo logró. Entonces tampoco era una película que nos podíamos dar demasiado tiempo.
¿Pero cuánto fue el tiempo? Dentro de ese contexto, ¿cuánto fue el tiempo?
Yo creo que lo más fuerte, lo que tiene que ver más bien con la dirección, digamos con el montaje ya de la película, antes de eso son varios meses y después de aquello otros largos meses, pero yo estuve en Lautaro, que es donde se grabó, 20 días y después hicimos un par de cosas acá en Santiago porque nos tuvimos que venir de Lautaro porque hubo algún percance interno, entonces la película no se terminó el día que se tenía que terminar, quedaron un par de cositas ahí en Barbecho, y esa la hicimos acá en locaciones de cerca de Santiago para darle continuidad de paisaje y toda la película. Pero la película yo creo que la hicimos, si sumamos y restamos lo que tiene que ver con lo que el público ni siquiera, uno, hay un montón de escenas, yo vi el primer corte donde había escenas que no quedan para el montaje final, siempre han sido muy acertadas, la chica, la montajista y la directora fueron siempre acertadas, el primer corte era maravilloso y la película es preciosa.
Pero
es
que y yo no siento la falta, yo no sé, Rosita Ramírez, no siento la falta de presupuesto, no la noté la falta de presupuesto.
¿Qué es así? Nosotros con La Negra Esther, que es una obra que la hicimos con muy poca plata y en muy poco tiempo para variar y con jornadas de trabajo muy largas, por la misma razón, tampoco tú ves que La Negra Esther sea una obra que uno diga, hasta los buenos parece que no tenían plata para hacer la obra. La creatividad, la búsqueda de la belleza es lo que te va encaminando para encontrarte con tal o cual cosa, y como uno está tan convencida que es necesario hacer lo que hay que hacer, es que resultan estas obras maravillosas.
Yo decía, viendo la película en el Cine Arte Normandía, hablamos con su protagonista Rosita Ramírez, qué importante sería que esta película, por ejemplo, Rosita, sirviera para que una, dos, tres personas que hoy día viven su homosexualidad, su lesbianismo, y que ya son adultos, como yo decía, de 50 y tanto, de 60 y tanto, de 70 y tanto años, pudieran dar el paso, o porque los pudiese motivar a decir, ¿hasta cuándo mierda? Sigo encerrado, y quiero vivir libremente, como precisa, bueno, sí. No quiero contar la película.
Sí. No, yo creo que debe suceder. Se han hecho conversatorios después de la película, y en uno de aquellos habló una mujer bastante mayor, y ella contaba que producto de la pandemia, y porque salió poco, qué sé yo, empezó a darse cuenta que la relación que ella tenía con su vecina no era solamente una relación de cariño, sino que había un amor, y era una mujer mayor, y para nosotros fue lindo. Ahora también yo creo, y yo soy una mujer bastante mayor también, yo creo que uno también, no podemos vivir siempre pensando en que los hueones de arriba nos dan permiso para mirar para un lado o para el otro. Uno debe hacerse cargo de su vida. Si yo fuera lesbiana, no tendría ningún problema de vivirlo aquí, ayer y el día que sea. No necesito que me den los permisos.
Claro, porque tú tienes tú te has dedicado a trabajar con la sensibilidad, con las emociones, y ese es un plus en este caso, Rosita. Quiero ver el caso de una gran mayoría de personas.
Pero mira, no lo estoy diciendo ni siquiera a propósito de las personas que muchas veces, producto de esto mismo contexto social, uno no puede andar tan libremente por la vida, nadie, ni siquiera los heterosexuales a esta altura de la vida. Lo digo principalmente porque nos fueron metiendo en la cabeza de que siempre hay alguien que decide por nosotros, bueno, alguien dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Yo creo que ese asistencialismo que partió siendo económico también fue un asistencialismo de nuestra alma, y ahí yo, por favor, les pido a todos, revélense. Somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestra vida. No podemos permitir que alguien nos diga esto se hace o no se hace. Tenemos criterio. Uno sabe perfectamente que hay cosas que no es tan conveniente hacerlas, no sé, hay un montón de cosas. Pero hay cosas que tienen que ver con las verdades, que tienen que ver con las emociones. que uno debe permitirse hacerlas y vivirlas en la medida en que tú no estés dañando a un otro. ¿Qué daño puedo provocarle yo a alguien si decido que en el futuro de mi vida yo quiero estar con una dama y no con un caballero?
Exacto.
¿Qué daño puedo provocar? Nada. Sí puedo provocar daño si es que me robo el agua de todo un pueblo. Entonces, tiene que ir con criterio. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay que de verdad hacerse cargo de nuestras vidas. El presente de nuestro país hoy día depende de todos nosotros, no de la manga buena que van a llegar a la moneda o los que se van a ir de la moneda.
Oye, querida Rosita Ramírez, en tu tremenda trayectoria fundamentalmente teatral, y todo el mundo dice la Rosita Ramírez en La Negra Esther. Pero bueno, además de eso y de todos los otros trabajos, en tu trayectoria, ¿cómo sientes tú este trabajo para cine que se llama La Nave del Olvido de Nicole Ruiz Benavides y que habla de asumir el lesbianismo ya en una edad adulta?
Yo me siento una mujer muy afortunada. Me ha tocado hacerme cargo de roles muy, muy importantes, muy bellos, no solo para mi ego personal, también para lo que yo puedo aportar como profesional desde mi oficio. Yo no soy actriz para salir en la portada, porque yo no estaría muy fracasada. No soy una actriz que esté haciendo obras para solamente irme al extranjero, te lo dije hace un rato. Mi mayor aporte en esta película era que ya basta, sí, qué rico que fuimos a 60 festivales, pero yo quiero que la gente de mi país la vea. Ese es mi aporte. Entonces, para mí, hacer esta película, que además yo no sabía cómo le iba a ir acá. No, nunca lo supe porque vivimos en un país súper hipócrita también. Pero empecé a darme cuenta que la gente reacciona de muy bella manera. Mi conversación ayer con mi nieto, que está próximo a cumplir 10 años en un par de semanas, y en las claveras lo llevó mi hija, fue conversar de la película, de la música, de las escenas más íntimas, de cuál me había costado más. Tiene que ver con, entonces tú dices, ¡ay, qué bonito! Tú le despiertas curiosidades a las personas. Y eso es bueno, porque esas curiosidades te invitan entonces a conversar ciertos temas que de no estar en la película no se sabe mucho cómo abordar, porque son temas que han existido siempre. Nosotros con la huida que tenía que ver con la persecución a los homosexuales durante el periodo de Carlos Ibáñez del Campo, el año 27 por allá, cuando la veía, ese es un montaje que dirigió y que escribió Andrés Pérez Araya. Cuando la estrenamos en el año 2001, muchos de los jóvenes que iban a ver la obra, jóvenes, hombres, mujeres, en realidad no les preguntábamos qué tendencia sexual tenían, pero los jóvenes y las jóvenes nos daban las gracias porque podían ver un pedazo de historia que está bien oculto. Y muchos papás nos preguntaban si podían ir con sus hijos, que es lo mismo que pasa con nuestra obra actual, que es Las Vacas. Nos preguntan si pueden llevar a sus hijos de 10 años, 12 años. Nosotros siempre les decimos, mira, acá hay una cosa que te determina que es para mayores de 12 o de 14, pero tú eres el padre, tú eres la madre, tú sabes cómo has criado a tu hijo, tú sabes cuáles son las conversaciones que ustedes han tenido familiarmente. Entonces, tráelo, siéntate, no en el medio del teatro o de la sala, siéntate en un costado si tú sientes que es muy violento para ti y para tu hijo, retírense, les devolvemos la entrada y acá no ha pasado nada. Nunca ha traído nadie, nunca. Solo una vez que estábamos en el sur, en una zona bien facha, y no se fueron precisamente los padres, se fue una señora bien encopetada que encontró que dos hombres se besaran en el escenario, era lo más asqueroso, y la hija se fue echando putía y era una trancadella. No tenía que ver ni con la temática ni con nada de aquello. Entonces, estas películas, estas historias que están contadas con mucha verdad, con mucha honestidad, es maravilloso que despierten en el corazón de las personas, independientes de su edad, de su condición sexual, de su condición económica, de su condición ideológica, que despierten estas curiosidades que lo lleven a preguntarse una y mil cosas. Ese para mí es el tremendo aporte que yo como teatrista, como mujer que se dedica al teatro y muy poco al cine, en el que hago una película todos los años.
Oye, Yo no sé quién se encargó de la dirección de actores o como quiera llamarse, pero muy buena las actuaciones. Yo hablé contigo el otro día porque la verdad que me llegó profundamente. O sea, verte actuar para mí además era una clase. Decía, oye, la comadre buena. Fue bueno. A esta altura no hay que decirte que eres buena para actuar, por Rosita, pero igual es un piropo. Yo dije, oye, la comadre buena. Esa es la primera imagen que me vino a mí. Además de todo el contenido.
Lo paso bien con lo que hago y siempre me digo a mí misma que me podrán reprochar muchas cosas, pero sé que hago bien mi trabajo porque lo elegí libremente. A mí nadie me impuso que yo tuviese que ser actriz, nadie. Entonces me siento tan feliz con mi pega que es harto trabajo. Y a veces uno está, no sé, cansadísima, pero a mí me basta una tarde para despejarme de ese cansancio. No es ese hastío de que por ganarme las lucas tengo que hacer una cosa que está súper en contra de lo que yo quiero. A mí me gusta súper al contrario. Bueno. Hago con tanta felicidad lo que hago, rabeo. No creas que soy una Heidi que anda ahí en los escenarios, bueno, arriba una pata, ¿no? Rabeo porque falta lucas, porque a veces la disciplina no es la que uno quiere, porque a veces los personajes cuestan. Hay hartas cosas.
Me imagino.
Pero me siento feliz en mi pega, así que yo de verdad, y que bueno, y se refleje en los trabajos que hago. Para mí hacer la Claudina
no es el personaje de la película la Nave del Olvido.
Sí, no es que me haya quebrado la cabeza, yo lo único que hago, y esto es nuestra manera de trabajar también en el teatro, es ponerme al servicio del personaje y que el personaje sea lo más generoso conmigo, que me vaya guiando, y para eso entonces mi ego tiene que quedar bien de ladito y mi alma, mis emociones tienen que estar súper a disposición del personaje.
Rosita, si no, para que nuestras auditores y auditores se ubiquen, ahora nos deben estar escuchando hablar, a la Rosita Ramírez, estar hablando de esta película, ¿qué pasa con tu presente en la actuación, etcétera? Además de esta película que se está exhibiendo en Normandí y en distintas plataformas, La Nave del Olvido de Nicole Ruiz Benavides, que habla, reitero, del lesbianismo de dos mujeres adultas. Hablemos, vamos. Cuéntale a la gente.
Principalmente teatro. Nosotros estamos con una obra que se llama Las vacas, mis ojos detrás de la ventana, que no me acuerdo si tú la fuiste a ver.
No.
Ayer no entró la duda.
No.
Tienes que verla. Lee la crítica que le hizo el Ignacio Vidaurrázaga y la reflexión que él hizo a propósito de la obra. Él la vio hace unos días atrás. Con este montaje nos vamos al Festival del Norte, espero que no varíe con todo lo que está sucediendo allá. Estaríamos en Antofagasta, estaríamos en Tocopilla y en Taltal con esta obra.
¿Cuándo?
Y esta obra, déjame mirar el calendario, el 6, 7 y 8. El 6 estamos en Antofagasta, el 7 en Tocopilla y el 8 vamos a estar en Taltal. En Tocopilla vamos a estar en el Teatro Andrés Pérez.
Mira, son qué significativo.
Son gratuitas, tienen que entrar a la plataforma del Festival de Antofagasta y ahí tienen que seguir los pasos. Yo no soy la organizadora, así que tanto detalle tampoco tengo.
Perfecto. Y respecto, ¿y acá en Santiago cuándo están de nuevo?
Acabamos de terminar la semana pasada, nos vamos el 18 de febrero, vamos a estar en Estación Central, ahí les puedo confirmar porque no he retenido la dirección. Teníamos un espacio y lo cambiamos por otro que era más ad hoc para la obra, así que no me sé la dirección.
Pero va a ser en la comuna de Estación Central el 18 de febrero.
Sí, y vamos a estar con la Negrester también en Estación Central.
¡Ah, qué bueno!
En el estadio que queda cerca de los Nogales, así que es reinteresante para nosotros.
Por supuesto.
Después, el 8 de marzo, vamos a hacer Las Vacas nuevamente como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lo venimos haciendo todos los 8 de marzo. La obra la estrenamos poquito antes del estallido. Y siempre dentro de nuestra dinámica de trabajo, salvo con la Negra Esther, con todas las otras obras, al final siempre tenemos un conversatorio. Y cuando estábamos con esta obra, que tiene que ver con la historia de cuatro mujeres que viven en un pueblo X y que están, cada una de ellas ha sido bastante afectada por la violencia de género, cómo ellas se hacen cargo, por eso me gustó tanto la obra, cómo ellas se hacen cargo de su vida sin ponerse, no son mujeres que entre sí sean grandes amigas, no son militantes de ningún partido, pero sí son mujeres alertas, mujeres que saben que tienen que reaccionar ante este patriarcado, se reúnen, se juntan, se, se miran a los ojos y se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Y eso a mí me parece importante.
Rosita también, Ramírez.
Bueno, seguimos con la ley de usted. Tenemos otra obra, un monólogo, que es El despertar de una mujer, con el cual vamos a hacer algunas funciones online por el tema de la pandemia todavía. Y que tiene que ver con la historia de una mujer obrera que cuenta su historia desde muy jovencita hasta vieja. Está un poquito inspirada en mi vida. No es mi vida, pero está un poquito inspirada en mi vida.
Bueno, ahí nos estamos comunicando cuando estemos cerca de la fecha para ir promocionando en el programa. Pero agradecerte, y nunca se me olvidó, tú te defines como una trabajadora del teatro. Esa frase siempre me quedó, Rosita Ramírez. Yo soy una trabajadora del teatro.
Ahora en estas normas, que al final no mandé nada, me sumé a varias. Mi gran, y lo digo en todos lados, mi gran hoy día aporte es que nosotros, la gente que hacemos teatro, danza, que son poetas, llamarnos a nosotros mismos trabajadores, porque si no, cuando uno se designa a sí misma como artista, el artista es una cosa tan efímera que parece que tienes todo resuelto. Nosotros nos tomamos la ñoña trabajando para llegar a poder hacer una obra. Y no solo nos sacamos la mugre en términos de que ensayamos, le dedicamos tiempo, muchas veces tenemos que auspiciar nosotros nuestras obras. Entonces los trabajadores tenemos deberes y derechos, y yo quiero que esos derechos se nos consagren a nosotros, las y los trabajadores del arte y de la cultura.
Rosita Ramírez, gracias. Los que quieran entonces ver esta película que habla de la relación de cómo asumirse lesbiana en una edad adulta, pueden verla, está en el Normandí y está en distintas plataformas, han dicho. Es de Nicole Ruiz Benavides, esta película que se llama La nave del olvido. ¿Tendrá algo que ver con esa canción, La nave del olvido, del Greco? ¿Te acordás de los años 60, Rosito, no?
Sí, me acuerdo.
A mí...
No sé, es un aporte de la siempre, desde siempre se llamó así. Mira. Cuando postulaba festivales afuera, cuando se mostró afuera, se llamaba como Camino Desconocido, algo así.
Bueno, pero a mí, como me recordó esa canción, la tocamos. ¿Qué te parece? Y te agradezco de la entrevista.
Quiero decir que la película, además de que habla de estas mujeres que se enamoran en edad avanzada, también es un canto a la liberación. Hay que liberarse de tantas cosas que nos han metido en nuestra cabezota. Y eso es responsabilidad individual.
Un beso, un abrazo.
Abrazos, que estén muy bien.
Chau, chau.
Gracias.
Escaparate.
Ya se definió definitivamente el gabinete del presidente Gabriel Boric. En las últimas horas tuvimos ya la designación de las subsecretarias y subsecretarios, más las ministras y los ministros. Bueno, ¿qué piensa precisamente nuestro analista político Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano? Aquí está en Escaparate esta noche de domingo en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Bueno, yo creo que la composición de un gabinete es necesariamente reflejo del Congreso que se tiene. El Parlamento es el espacio donde hay aprobación legal, y por lo tanto tiene que haber una afinidad entre el Congreso, el gabinete, los ministros, los subsecretarios, en algún grado, digamos, de que de esta manera pueda haber una posibilidad de llevar adelante una agenda legislativa que permita tramitar o avanzar un proyecto de cambio legal, ¿no? Eso es un punto. Lo que sí a mí me parece es que, bueno, el número de independientes en este gabinete es bastante alto en relación al elemento, a lo normal, ¿no? En donde existía otro tipo, digamos, de tratamiento a los independientes que era muy, muy inferior a lo que aquí se ha mostrado.
Ahora, un tremendo simbolismo lo vi yo, más allá de sus capacidades, que la subsecretaria del Ministerio de la Mujer sea una ex asesora doméstica, estimado Álvaro Ramis.
Claro, y además creo que muestra que las capacidades humanas están distribuidas de manera muy, muy, muy diversa, ¿no? Y para quienes han cultivado el clasismo, la discriminación, el desprecio, digamos, justamente a sus propias asesoras del hogar, esto creo que es bastante fuerte, ¿eh? Y muestra cómo las capacidades, como decía antes, y talentos humanos están distribuidos de una manera bastante más diversa que lo que se suele plantear en los círculos que hablan de la meritocracia como símbolo de estatus social.
¿Pero cuánto pesa hoy día en Chile, Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, casos como el de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, donde yo sé que muchos sectores dirán, pero ¿qué va a saber una mujer que trabajó como empleada doméstica, como hombre, para estar como subsecretaria de un ministerio? ¡Por Dios! ¿Cuánto pesa hoy día ese tipo de análisis en Chile, Álvaro?
Bueno, justamente la gente que no quiere comprender la vida completa, ¿no? Una biografía completa es, primero, la capacidad de específicas de quien ha desempeñado un trabajo en la vida, ¿ah? En segundo, ¿qué otros trabajos también ha realizado? Yo sé que ella fundó cooperativa, fue la presidenta nacional
del sindicato asesora del hogar, efectivamente.
Entonces, yo creo que si uno dice, bueno, para ser una subsecretaria de un Ministerio de la Mujer, ¿quién conoce mejor la situación del empleo de las mujeres, por ejemplo? Creo que nadie, en términos de la legislación laboral, sobre todo las mujeres más de privados o con empleos más precarios en el país. Entonces, me parece que ese tipo de elementos se responden por la propia trayectoria vital de una de la persona, ¿no?
Leí una frase por ahí hace algún tiempo de Daniel Jadue que dice, el alcalde de Recoleta, la gente votó por un gobierno de izquierda y hoy día va a tener un gobierno de centro-izquierda. Es real eso, parece, ¿o no?
Bueno, mi único matiz sería que va a tener uno de centro y de izquierda.
a ver si lo aclara, querido Álvaro.
Yo creo que hay para mí la centro-izquierda es como un concepto que no existe, como la punta de una mesa, ¿no? O un córner, ¿no? Donde tiran el tiro del córner, ¿no?
¿Ya?
Una esquina que no tiene lugar físico, sino que las personas o son de izquierda o son del centro. ¿Ya? Y creo que hay gente que es de centro, como Marcel, ¿no? Y gente que es de izquierda, como la misma subsecretaria Luz Vidal Uriqueo, que es la presidenta nacional del sindicato de trabajadores de casa particular, que hoy día es subsecretaria de la mujer. Yo creo que no existe esa indefinición de la centro-izquierda, que es como un entre Quinta y Chimbarongo, entre Don Roy y Los Vilos, una cosa tan ambigua que no tiene consistencia. Yo creo que aquí hay gente que es de centro en el gabinete y hay gente que es de izquierda. Y ambos forman un equipo, ¿no? Y ese equipo tiene que lograr mayorías parlamentarias, por eso es que está en un equipo. Y eso fue también lo que logró en la suma de votos para sacar el 55, casi 56% de los votos.
No, perfecto, Álvaro. Sí, Álvaro, perfecto, pero el tema es el siguiente. Tú dices, hay gente de centro, pero el programa que se presentó, que presentó el presidente ya electo, Gabriel Boric, es un programa de izquierda, con estas nuevas nominaciones, etcétera. ¿El programa va a ser el mismo, va a ser de izquierda o va a ser un programa de centro-izquierda como el de Bachelet, por decir algo?
Ya. No, yo creo que hay elementos que son del programa de izquierda y se tendrá que llevar adelante. No hay forma, digamos, de uno podría ir más rápido, más corto, más lento, más rápido, pero la eliminación del CAE no es una política de centro, porque en la política, o sea, el salir del CAE es una política que rompe con las bases del financiamiento universitario que se construyó para beneficiar a la banca más que a los estudiantes. Condonarlo y sacar eso y llevarlo a otra política va a ser una política de izquierda. Para lograr eso, tienes que dialogar hasta con la banca, por supuesto, hasta con la banca vas a tener que dialogar porque tienes que llegar a condonar un crédito bancario. Entonces, es así, ¿no? Lo mismo con la AFP, ¿no? El otro día la Janet Cara lo dijo muy clarito, ¿no? Le preguntaron, ¿usted quiere la AFP o está en contra de la AFP? Y dijo, bueno, lo que queremos es un sistema de seguridad social basado, digamos, en poder dar un pilar universal, ¿no? Eso es una política de izquierda. Después, ¿cómo lo logras y qué gradualidad tiene para que no dejar a la gente sin pensión? Puede ser el remedio puede ser peor que la enfermedad. Uh-huh. Tendrás que ir graduando tu acción y tendrás que ver cómo logras, por decirlo así, ir apagando las AFP en un tiempo determinado.
Álvaro, el otro día la ministra de Interior electa, Itziar Siches, dijo que pregúntenle al ministro del Interior actual por el tema que hay en la situación grave que hay en este momento en el norte de nuestro país. ¿Tú piensas que en un mes va a cambiar mucho? como para que ella no tenga una opinión de lo que está pasando. ¿Qué podrá implementar el futuro gobierno de Gabriel Boric con esta crisis migratoria que está causando tanta situación difícil en el norte?
Bueno, hasta el 11 de marzo no, nada, ¿no? Pero desde el 11 de marzo creo que la principal tarea es articularse con el alcalde. Yo creo que eso es un dato relevante, ¿no? El alcalde Soria, digamos, vino a Santiago justamente porque no tiene articulación, no le contesta el teléfono el ministro del Interior. Segundo, articularse con el gobernador, ¿no? Y por lo tanto, integrarse con las autoridades locales para poder resolver los efectos inmediatos, ¿no? ¿Y cuáles serían esos principales temas inmediatos? Bueno, punto uno, resolver lo que es la crisis humanitaria, ¿no? Hay gente que está en la calle pudiendo existir albergue para poder contener el estado de vida de esas personas, que es totalmente indigno de vivir en esas condiciones, y al mismo tiempo eso afecta a la población local, ¿no? También la gente alimenta la xenofobia, el racismo, etcétera, porque la gente está en una carpa en medio de la calle y eso tiene un impacto urbano tremendo. Entonces, un plan humanitario que se ha dicho ya que eso en un mes es posible de implementar y que simplemente voluntad política, creo que se puede hacer muy fácilmente. Segundo, pensar que esto no es un problema que simplemente se puede resolver unilateralmente. Acá se trata, digamos, de un problema también de relaciones exteriores. Cuando el canciller está en Madrid ya asumiendo su nuevo puesto y olvidó sus responsabilidades como ministro, lo importante sería hablar con la frontera, ¿no? Con Bolivia en este caso, hablar con Perú, ¿no? Y lograr establecer unos criterios de administración fronteriza distintos, donde se pueda ver qué es lo que está ocurriendo, por qué existen estos pasos clandestinos y esos pasos clandestinos que reflejan cómo se pueden hacer controles preventivos antes para que la situación no llegue a estos niveles, etcétera. Hay una serie de elementos que se pueden conversar en otro plano de relaciones internacionales. Otro aspecto que creo clave, ¿no?, es tener en cuenta también cómo se va a gestionar situaciones de empleo precario o ilegal, por no decir las mafias, que están ligadas al tráfico de migrantes, ¿no? Más que criminalizar a los migrantes que son víctimas de una situación de crisis humanitaria, ver si hay, ¿no?, que probablemente hay, ¿no?, mafias instaladas que trafican con personas para determinados intereses empresariales y usan mano de obra barata o casi esclava de personas en esta situación.
Lo otro, Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Un grupo de pequeños empresarios del sector de la Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, como quiera llamarla nuestra auditora o auditores, están pidiendo que ya cortémosla. No puede ser este show, o como quiera llamarse, estas manifestaciones de todos los viernes. ¿Tú crees que cuando asuma el gobierno de Gabriel Boric tendremos novedades al respecto, no?
Bueno, esperemos, porque una de las cosas que haría que esto pudiera amainar sería la pacificación a partir de una ley de indulto o amnistía a los presos de la revuelta. Y es evidente que eso sería la mejor y el signo más claro, ¿ah?, para poder romper ese círculo de tensión. Estas manifestaciones no son solo efecto del estallido como un remanente, sino que son ante todo la expresión de solidaridad con los presos de la revuelta. Si alguien desearía, por decirlo así, de esa pacificación completa, y que tengamos un tiempo donde no tengamos esa violencia callejera, bueno, yo creo que lo mejor sería avanzar hacia un proyecto de amnistía y o de indulto a los presos de la revuelta, que tenga en consideración todas las causales que tienen que ver con el pasar a una nueva etapa en el país, donde podamos reencontrarnos y sentir que hemos podido hacer del estallido social una oportunidad de cambio social a partir del proyecto constituyente, la nueva constitución, dejar atrás el ensañamiento penal que se ha hecho contra tantos jóvenes que han pasado por ya más de año y medio, casi dos años de prisión preventiva, sin garantía, a la que se les ha, a los que se les ha aplicado la ley de seguridad interior del Estado, a los que se les ha conculcado sus derechos básicos de defensa. Y eso creo que es la causa de esa violencia que todavía persiste.
Cuando tú hablas de los presos del estallido, Álvaro Ramis, ¿te refieres en el mismo saco? ¿Dejas a quienes, digamos, fueron detenidos o fueron maltratados por estar manifestándose simplemente, o a quienes quemaron locales, quienes asaltaron también locales comerciales, etcétera?
Mira, yo creo que ahí, el otro día un diputado de derecha trató de armar, argumentar con eso, y si uno revisa los datos, hay situaciones de justamente de personas que están... O sea, hubo quemas de locales comerciales, pequeños y todo eso, pero esas personas no están presas. En cambio, los que están presos son gente que está con otras causales, ¿ya? Entonces, habría que mirar justamente quiénes son los presos y por qué están presos. Y uno va a descubrir que la mayoría, la enorme mayoría, son situaciones que no tienen nada que ver con justamente este tipo de delitos, y justamente los que están presos son... manifestantes, o casos de gente que estuvo en manifestaciones por el contexto del estallido social, y que al final fueron los que pagaron el precio y el costo de todos los demás casos, ¿no? Entonces, me parece que justamente la acción policial no fue capaz de prevenir ni atender ese tipo de acciones. Y quienes hoy día están en la cárcel lo están simplemente porque gestionan el derecho a manifestar.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, te vamos a dar algunos días de vacaciones. No sé si nos vamos a contactar a fines del mes de febrero o principios de marzo, pero que descanses y que esté todo muy bien para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y ya retomamos este diálogo en Escaparate en algunos días más, querido Álvaro.
Listo, muchas gracias.
A ti. Chau, chau. Love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Of doubt in my mind.
César Abueid en Escaparate.
¿Qué hay de nuevo en materia de cine, Joblar? Bienvenido esta noche de Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y yo diría para uno de los mejores estrenos de este año. Y nótese que lo estoy diciendo ahora, que el año está empezando. Porque muchas veces ocurre que se estrena una película en el mes de enero y ya en diciembre, cuando se hace el balance de las películas estrenadas, se olvida que ha habido una buena película en el mes de enero, en el mes de febrero, y que incluso se piensa que es del año anterior. Esta película es El Callejón de las Almas Perdidas, película de Guillermo del Toro, que se está estrenando otras partes del mundo de manera simultánea. Es decir, hemos vuelto a esa rutina que ya existía, que prácticamente aquí en Chile las películas se veían antes que en Europa. De alguna manera éramos también un territorio de prueba, a ver cómo se caminaban, como se dice en jerga, algunas obras cinematográficas, y los resultados eran buenos. Esto va en cine y por lo tanto creo que puede ser un buen momento. Una película bastante larga, lo advierto desde ya, dura 2 horas y media, con un reparto excelente. Nightmare Alley, los que tienen algunos años tal vez recordarán una película que se llamó igual, El Callejón de las Almas Perdidas, aquí en Chile, protagonizada por Tyrone Power, pero una película del año 1946. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esperamos, ya por el título, por el hecho de estar firmada por Guillermo del Toro, esperamos una película de terror. No es una película de terror, pero es una película de cinema noir, completamente, o sea, cine negro, por un tipo de delincuencia que no es justamente de los que asaltan bancos, sino de los que generan grandes estafas. Y la película se divide en dos partes fundamentales. La primera ocurre todo en un parque de diversiones, donde llega ahí prácticamente un vagabundo que aprende a ser, entre comillas, mentalista, cierre comillas, es decir, que adivina los pensamientos ajenos. Y la verdad es que no se trata de eso, sino que más bien de la capacidad de observación respecto a las otras personas, y así es como se van obteniendo las informaciones y se van obteniendo los resultados. La segunda parte ya transcurre ya no es en un descampado, sino que es en Nueva York, donde este mentalista se dedica a hacer sus funciones a altísimo nivel, con lo cual se permite también empezar a estafar a otras personas, y entra en contacto con una psicóloga, personaje bastante extraño en ese tiempo. Estamos hablando del año 1941, es la época de Roosevelt, es el momento que se está entrando a la Segunda Guerra Mundial, que están entrando en la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, y esto produce una serie de situaciones bastante conflictivas que están muy bien llevadas. De manera que, si Guillermo del Toro fue capaz de volver a ser de alguna forma el monstruo de la Laguna Negra, pero ambientado a nivel urbano, con la forma del agua, y ganó premios y todo, yo creo que aquí también va a ganar más de algún premio. Las interpretaciones son muy buenas. Realmente el reparto principal es de primera clase, la dirección se siente, la fotografía es extraordinaria, una película en que prácticamente no aparece el sol, ¿ya? Dando esta idea de oscuridad que no está solamente afuera de la atmósfera, sino que también dentro de las personas, dentro del alma. Así que recomendada de todas maneras, El Callejón de las Almas Perdidas. Y los que quieran saber mi opinión más completa, búsquenme en www.cl y escandilejas.cl. Ahí estaré. Bien, será hasta la próxima.
Un gusto que se dieron en aquellos años los prisioneros interpretando esta canción, este clásico de Salvatore Adamo, La Noche.
Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo al sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin su amor. La noche me hace el volver, enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace al volver enloquecer. En vano aliento mi rencor y espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer, enloquecer.
Junto a mi querida amiga Camila González hicimos esta noche Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Gracias por la sintonía. No estuvo Leticia García. Este mes de febrero va a ser un poco distinto, ¿no? Porque vamos a estar con alguno de nuestros panelistas, de repente no. Porque claro, tienen que salir, descansar, como delante le decíamos, por ejemplo, a Álvaro Ramis. Así que a veces sí, a veces no, durante el mes de febrero con nuestros panelistas. Pero siempre un programa tratando de que sea muy, muy, muy interesante para ustedes, queridas auditoras, auditores. Buenas noches, muchas gracias.
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides.
Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides.
Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles. Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides.
Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles, es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides.
Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides.
Yo pero pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides. Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines, piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides. Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen, cuando te pongan el anillo de oro, mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo, para que no me olvide,
no me olvide,
para que no me olvide,
no me olvide.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.